Turno de tarde con Lucía Semedo y más gente.
Amiguitos, el Extreme Fight Show 3, porque ya ha habido dos antes, llega este sábado a Mérida a las 7 de la tarde en el pabellón Diocles. Cuenta en esta ocasión con 4 combates profesionales de nivel, bueno, no os hacéis una idea. Hablamos de deporte de contacto y a mí ya me está dando miedito, lo voy a decir. Y le voy a dar la bienvenida, que esto me da mucho gusto, a una de las participantes, Reme López. Hola, Reme.
Hola, ¿qué tal?
Oye, muchas gracias por pasarte por Turno de Tarde. Es la primera vez que tengo el gusto de hablar con una luchadora, así que te voy a preguntar un montón de cosas que de verdad que no sé.
Perfecto.
Primero, ¿cómo se plantea el combate? ¿Con qué sensaciones vas? ¿O no se va con sensaciones? Claro, porque a ver si es como cuando le dices a un actor, mucha suerte, y eso está fatal, no se puede hacer. A ver si te voy a decir algo que no se puede hacer.
No hay nada que no se pueda hacer. En principio con nervios. Nervios por a ver cómo va a salir, nervios, sobre todo con ganas. Ajá. Nervios y ganas de hacerlo bien y de no defraudar, ¿no? De al fin y al cabo de dar espectáculo, que es de lo que se trata.
Claro, es que es una auténtica pasada. Estamos hablando de deporte de contacto, hablamos de Muay Thai, de, bueno, ¿cuál es el deporte protagonista y sobre todo qué caracteriza este encuentro o este show?
Sí, aquí hay peleas Muay Thai y K1, uh-huh. En mi caso es K1. Ajá. Muay Thai es característico por los codos, es como el K1, que se trata de puños, patadas, rodillas, y la diferencia al Muay Thai y K1 es que en Muay Thai hay codos y en K1 no.
Vale. Fíjate qué matiz más concreto, pero claro, ya entiendo que eso te da otras herramientas totalmente distintas y tienes que plantear el combate de otra manera, ¿no?
Exactamente, claro, es diferente. Es diferente el timing, es diferente la manera, como dije, es diferente la manera de plantearlo, la distancia, la fuerza incluso, es diferente.
Oye, ¿y cuánto tiempo llevas en esto?
Pues no mucho, más o menos unos 2 años y medio aproximadamente.
¿Y cómo empiezas? Porque de entrada deporte de contacto... puede sonar algo, claro, suena, a mí me suena un poco a nariz rota, la verdad, y me da mucho miedo, no sé si eso ocurre habitualmente, pero por lo que se suena eso, ¿cómo empiezas tú aquí?
Pues mira, empecé por curiosidad, aquí en el pueblo hay un gimnasio, y bueno, yo por redes sociales lo vi, y simple curiosidad, y ha sido un deporte que desde el principio se me ha dado bien, lo he cogido con gusto, con ganas, y poquito a poco empecé a competir pronto, después de apuntarme empecé a competir a los 4 meses aproximadamente, y poquito a poco, pues bueno, si uno pone de su parte y el entrenador también ayuda a ese competidor, al fin y al cabo es un trabajo de dos, ¿no? El competidor tiene que querer, pero también el entrenador tiene que estar apoyando.
Claro.
Así que...
Entiendo que es muy importante también esa parte de la persona que te asesora y te ayuda, ¿no? Se crea
por
ese
supuesto
vínculo que vemos muchas veces en las películas y que, claro, uno lo ve desde fuera y a lo mejor le puede parecer exagerado cuando no nos dedicamos de una forma tan por entero a un deporte, a una práctica deportiva. ¿Se crea ese vínculo de confianza tan ciega y de casi como una relación familiar?
Sí. Además, yo creo que es necesario que haya esa confianza porque es... En la persona, desde que entras en el ring, es la persona a la que más tienes que confiar, incluso más que en ti mismo. A veces a mí me pasa, ¿no? Que estás desmotivada o estás con baja de ánimos y él te dice, oye, que no, que estás bien, que estás fuerte, eres capaz y solo con sus palabras te lo crees, incluso confías más en él que en ti. Así que sí que se crea ese vínculo.
Entiendo que también se basa un poquito en la confianza de saber que esta persona te va a ser sincera, que el día que no, que va a cuidar de ti y que el día que no pueda, sobre todo en un deporte tan de contacto, ¿no? Que el día que vea que no puedes o que considere no estás preparado para esto, que es el primero que te diga, todavía no, ya llegaremos, pero todavía no.
Claro, vamos a ver, yo creo que eso es lo que diferencia un buen entrenador de un mal entrenador, ¿no? Un mal entrenador que solo quiere resultados o que solo quiere fama va a subir a sus competidores, a sus alumnos, sea como sea. Sin embargo, un buen entrenador, y yo considero que mi entrenador lo es alguien claro. Si estás, estás, y si no estás, no estás. Pero sobre todo por la seguridad del competidor, por la seguridad de la persona. Él tiene que decirlo. Y si no estás, aunque duela, pues mira, pues no estás y sigues preparando para la próxima.
O si no estás, ya estarás. ¿Cómo se llama tu entrenador? Que le mandemos un saludo.
Sí, se llama Petru.
Ay, pues un saludo enorme para él, porque claro, es que es parte importantísima del equipo. Y otra cosa que te quiero preguntar también. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con otros deportistas, muchas veces, ya digo, los que lo vemos desde fuera, nos da la sensación también un poco de que es el cuerpo como máquina que llega a los sitios. Pero siempre me dicen que el tema de la motivación y de la confianza que tengas tú en ti, la parte mental es tan importante o incluso más importante. ¿Es cierto esto también en el K1?
Exactamente, y bueno, en todos los deportes y en este también, como en cualquier otro, yo creo que es más importante la parte mental que la parte física. Por supuesto, la parte física es importante, si tú estás bien físicamente no puedes hacer un buen combate, ¿no? Pero sobre todo mental, tú puedes ser la mejor físicamente, que si tú no tienes esa mentalidad de querer luchar, de querer hacerlo, una mentalidad positiva, ganes o pierdas, pero de hacerlo, ¿me entiendes? De tener garra, de salir con ganas. Si no la tienes, puede ser la que mejor está físicamente, que no lo vas a hacer bien, vas a perder. Entonces sí que considero que eso en este deporte es muy, muy, muy importante.
La concentración, claro, el
creer. La motivación, el estar bien, claro, el estar bien mentalmente.
¿Has notado que a raíz de practicar esto has ganado en algo, por ejemplo, en seguridad en ti misma o en confianza, en otros aspectos de tu vida?
Sí, en absolutamente todo, en absolutamente todo. En cuanto a nivel personal, en cuanto a nivel de relaciones con familias, amigos, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en absolutamente todo. Creo que eso se puede hacer en cualquier deporte. En un deporte, siempre que sea bueno y que haya alguien que te guíe, siempre vas a mejorar, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito personal. Y este deporte, pues a mí me ha hecho mejorar en todos los sentidos.
¡Ay, qué estupendo y qué maravilla! Oye, y de cara a un encuentro como el del Extreme Fight Show, ¿cómo te preparas? ¿O es el mismo entrenamiento habitual que sigues? ¿O cambian algo? ¿Se vuelve más intenso?
A ver, siempre tienes que estar preparado, ¿no? Pero sí que es cierto que los entrenamientos en época de no competición, pues no que estén más tranquilos, pero es más de aprender cosas nuevas, aprender diferentes técnicas que no sabías antes. Es como si fueses nueva e incluso te frustras porque no te salen las cosas. Sin embargo, cuando se trata de competiciones y se acercan las competiciones, son entrenamientos más duros, son entrenamientos más intensos, más enfocados en, por ejemplo, la velocidad, entrenamientos de velocidad, entrenamientos de fuerza, son diferentes. Unos son más para aprender, más tranquilos, digamos, y otros más enfocados en el trabajo que tienes que sacar en la pelea.
Ostras, claro, es que hay tantas cosas de las que tener en cuenta, sobre todo, que me parece una auténtica...
No es fácil, sí.
Claro, es que nada es fácil realmente, porque lo ve, claro, ¿sabes quiénes lo vemos fácil? Los que no hacemos nada.
Claro, claro.
Los que gritan a la pantalla de fútbol, gritan a la pantalla cuando ven el fútbol, no, eso no se hace así, y que no le pegan una patada a un balón desde hace 14 años. Esos tienen muchos consejos que dar, pero claro, es que practicarlo es otra historia.
Están ahí dentro, claro.
Oye, y en el tema de dedicarte a ello por entero, porque sé que el tema del deporte es muy complicado poder decir, bueno, soy deportista y realizo esto, que muchas personas tienen que compaginarlo con otras cosas. ¿En este caso es también así?
Claro, yo tengo ahora mismo estoy terminando mi carrera. Ojalá yo pudiese dedicarme a esto en un futuro por entero, ¿no? Porque, vamos a ver, es una pasión, es gusto por hacerlo, y si puedo dedicarme profesionalmente a ello, yo estaría encantada, pero sí que es cierto que es complicado, y más aquí en España. No es un deporte como el fútbol, por ejemplo, que tenga mucha afición, que está muy visto, muy apoyado. Es un deporte que se conoce poco. Y si se conoce poco, pues tiene, lo que te digo, poca afición, y dedicarte a ello profesionalmente es complicado.
¿Y hay un poco de prejuicio todavía hacia los deportes de contacto? Porque el boxeo creo que se ha puesto un poco de moda, y cuando las cosas se ponen de moda parece que estamos más dispuestos a tolerarlas. Pero en el tema de los deportes de contacto, ¿hay todavía alguna de esas creencias erróneas de que, yo qué sé, de son para gente violenta, te rompe siempre la nariz, yo qué sé?
Sí. Además, creo que al principio de la entrevista tú me lo decías, ¿no? Lo de que aquí el deporte de contacto te suena a romperte la nariz.
Sí.
Pero es totalmente lo contrario. Vamos a ver, tú vas a un gimnasio y tú no tienes por qué hacer contacto. Tú vas a un gimnasio para hacer deporte de contacto, pero tú puedes hacerlo con el saco, puedes hacerlo con el compañero, puedes hacerlo de diferentes maneras. No necesariamente, incluso los principiantes, no tienen por qué hacerlo en contacto con un compañero, ¿me entiendes? Luchar con un compañero hasta que no tengan cierta base. Entonces, creo que la gente sí que está equivocada en eso, y que deberían planteárselo primero antes, que deberían sobre todo probar.
Sí.
Y una vez que pruebas te das cuenta de que no es como crees. Yo incluso también tenía la idea errónea antes de hacerlo, pero es totalmente diferente antes de hacerlo y después es totalmente diferente.
Claro, además, ahora escuchándote, que me paro a pensar en ello más detenidamente, porque claro, eso ocurre con las cosas que desconocemos, ¿no? Que hasta que no claro. te cuenta a alguien, te cuesta un poquito. Pero entiendo sí. que además, igual que aprendéis a controlar vuestro cuerpo y a dar los golpes, aprendéis a que ese golpe no duela, a la zona claro. en la que no va a doler, a controlar la fuerza claro. para que no vaya ahí. Entonces, sí que realmente, claro. si hablas de algo seguro, vosotros estáis, o sea, tenéis mucho conocimiento de cómo evitar que un golpe sea un verdadero problema.
Claro, es tan importante lo que dices, es tan importante tanto el ataque como la defensa. En un combate o en un entrenamiento hay fases de ataque y fases de defensa y tú sabes dónde duele el golpe al contrincante, pero donde al contrincante le va a doler, a ti también te va a doler. Entonces, pues tienes más cuidado con esa zona, realiza ciertos movimientos, que no es pegar, por ejemplo, no es una pelea callejera. Alguien que no sabe pegar, pues va a donde sea, no. Aquí sabes a dónde tienes que ir y dónde tienes que defender. Es controlado.
Y es un poco también una de las cosas que tenéis en cuenta el ofrecer el espectáculo. Quiero decir, lucir lo que hemos aprendido, que entiendo que es una claro. parte esencial y que sea un combate vistoso más que un combate aparatoso.
Claro, claro, claro. Yo, mira, estoy nerviosa sobre todo por eso. Siempre antes de un combate, los nervios y el miedo que tengo es a no sacar el trabajo, porque ganar o perder, por supuesto, todo el mundo quiere ganar, pero yo prefiero perder dando un buen espectáculo que ganar haciéndolo mal. Prefiero, son muchos meses de trabajo, mucho tiempo de trabajo, y como te he dicho antes, no es solo mi trabajo, es trabajo del entrenador. Entonces, para mí sería malo no hacerlo bien, no por mí, sino por él.
Sí.
Sería como defraudarme a mí, pero también defraudarle a él.
Claro.
Entonces,
entiendo que también uno mira el tiempo invertido, los entrenamientos, claro. y tiene que ser un poco... Pero también quizás eso es una buena enseñanza del deporte, ¿no? El asumir que no siempre se llega, y a veces uno no llega no porque no lo haya trabajado, que eso también entiendo que tiene que ser muy frustrante, decir, jolín, claro. con todo lo que he estado yo ahí, con todo lo que he echado, y resulta que no he tenido un buen día o no he hecho un buen cálculo. Eso también
sí.
tiene que ser una emoción muy fea, pero con la que aprender a lidiar.
Claro, claro, pero al fin y al cabo es lo que te digo, ¿no? Si tú haces bien tu trabajo, aunque pierdas, el resultado no da igual, pero si lo haces bien, te da menos igual.
Claro, claro. Oye, es que me parece una pasada. Última pregunta que te voy a hacer y ya te dejo tranquila, palabrita. Estoy aprendiendo un montón, Reme, ya te lo digo. En el caso de las mujeres y el deporte de contacto, ¿hay también prejuicio desde fuera? ¿Lo hay también desde dentro? ¿Cómo es la situación?
Pues, a ver, yo en este mundo llevo poco. En mi caso, yo no te puedo hablar de casos profesionales porque yo no lo soy, pero en mi caso, yo dentro de mi gimnasio no noto ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Soy como cualquier otro de mis compañeros y me tratan como cualquier otro de mis compañeros, tanto como para bien como para mal. Yo, en mi caso, no veo diferencia. Sí que es cierto que de cara a la gente que no lo sabe, es como, anda, una mujer haciendo esto, pues... sí que se escuchan a lo mejor comentarios malos, ¿no?
Sí.
No es una mujer, es un hombre, o tienes brazos de hombre, pero realmente muy poco. Yo en mi caso, a lo mejor es por suerte, ¿no? O porque llevo poco tiempo, pero muy poquito he escuchado. Y ya te digo, dentro del gimnasio, nada, absolutamente ninguno. Nunca he tenido yo una diferenciación con un hombre o conmigo, nunca, jamás.
Pues estupendo, me alegro un montón porque muchas veces nos da la sensación que determinados entornos pueden ser duros, tóxicos o desiguales, pero es la visión desde fuera. Quiero decir
claro.
que a lo mejor es desde fuera que se opina o que se piensa o que se dice o de dónde vienen los ataques y desde dentro no, aquí estamos todos bien. Que también
exactamente.
Puede ser.
Pues sí,
es maravilloso, Reme, me alegro también un montón a título personal de que la experiencia sea así de buena y me alegro un montón aprender todo esto, recordar a nuestros oyentes que si quieren darle forma, que si quieren ver que la entrevista está muy bien, pero que el espectáculo de verdad es el Extreme Fight Show 3, porque ya ha habido dos antes, que es este sábado aquí en Mérida. Muchas, muchas gracias, Reme, y oye, mucha suerte. ¿Qué se dice? ¿Mucha
gracias.
Mierda o mucha suerte vale?
Suerte vale.
Pues toda la suerte del mundo para ti.
Gracias.
Chao.